Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y durante el programa de hoy ya saben que seguiremos analizando el conflicto de Siria. En el programa pasado tuvimos la oportunidad, la gran suerte de hablar con Andrés Mourenza, el periodista del país que se encuentra en Turquía. Hoy les relataremos una entrevista que le hicimos ayer a una de las grandes reporteras de este país, a Mónica García Prieto, y también tendremos un análisis de cómo la prensa ha tratado la guerra con nuestro compañero de portadas de Buenos Días UMH, Jesús Fernández. Recuerden, el editorial de la semana pasada tratamos de dar voz a los que dan voz a las víctimas. Arrancamos.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
¿Por qué tú? ¿Por qué lo haces? La pregunta no era profesional, pero fue la que me salió de las entrañas al ver a Hamza, de apenas 18 años y rostro aniñado, remangarse para lanzar un cadáver. La escena despertó en mí una súbita corriente de indignación. Así comienza la historia que abre el libro que ha lanzado el medio 5W, titulado Después de la guerra, y así comienza también la historia sobre Abu Sufyan, que en medio del caos que vive la ciudad siria de Homs, se dedica a enterrar a las víctimas de una guerra que parece no acabar nunca. Su autora es Mónica García Prieto y a lo largo de este reportaje plasma con un lenguaje delicado e ingenioso esta indignación que se siente al vivir de primera mano una de las mil consecuencias de la guerra de Siria. Considerada por muchos como una de las grandes reporteras españolas, Mónica ha cubierto las guerras de Afganistán, Irak, Líbano, Macedonia, entre otras. Tras varios años como corresponsal del diario El Mundo en Beirut, Líbano, actualmente reside en Bangkok, Tailandia. Es un placer contar hoy en Rec Radio con Mónica García Prieto. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Comenzábamos la entrevista leyendo un pequeño fragmento de tu reportaje sobre el enterrador de Homs. Cuéntanos un poco cómo llegas a esta historia.
Fue un personaje, Abu Sufyan, al que conocí muy al principio del primer viaje que hice, que realicé a Homs, que fue en el año 2011. Él era uno de los activistas más empeñados, digamos, en las manifestaciones, uno de los más activos. Entonces era un personaje muy entrañable, muy respetuoso, un tipo con una profunda inquietud política dentro de su, su bajo nivel educativo, puesto que era un hombre muy humilde, de una clase muy, muy humilde, y eso me llamó la atención enseguida.
¿Y qué significó para ti cubrirla, no? Porque al principio cuentas la indignación que sientes al ver a otro niño de 18 años, cómo se dedicaba a enterrar a las víctimas.
Bueno, ese era otro caso, ese era Hamza, uno de los chavales de los llamados activistas o periodistas ciudadanos. Era uno de los muchos camarógrafos que surgieron en la Revolución Siria y que su principal función era pues enfocar con su cámara, luego colgar el vídeo en YouTube y denunciar todas los crímenes de guerra que estaba cometiendo el régimen de Siria mediante Internet, puesto que no había acceso a la prensa, ¿no? Hamza, pues llegó un momento en que tenía que compaginar ambas funciones. Lo mismo grababa, que llegó un momento en que tenía que lavar cadáveres, enterrar o hacer lo que hiciera, como les ocurría prácticamente a todos los activistas del barrio, donde no había manos, ¿no? Ni para enterrar ni para curar. Estamos hablando de un barrio donde el médico no era médico, era un obrero de la construcción, que prácticamente había aprendido a ojo cómo operar, porque no había médicos, porque allí no habían llegado los médicos. Había un cerco militar que impedía la entrada a los profesionales, con lo cual los activistas lo tenían que hacer todo.
Me gusta mucho esta descripción que haces del enterrador de Abu a lo largo del reportaje. Dices que aquel hombre corpulento, de pelo tupido, barba y bigote de color azabache y ásperas manos gastadas por el trabajo manual, tenía algo peculiar, y es que irradiaba a principios. Parece que todavía se puede encontrar a personas que no han perdido los principios en una guerra que ya se ha cobrado la vida de más de 470.000 personas, ¿no?
Muchísimas personas con principios. Eso es lo más increíble de las guerras. Las guerras yo creo que sacan lo peor y lo mejor de cada ser humano, con lo cual al que tiene pues tendencia a ser un poco, a ser un delincuente, a ser un criminal o a ser un monstruo a secas, enseguida se convierte en ese monstruo. Y a la persona que tenía principios, enseguida se revela como una persona íntegra y una persona que va a intentar proteger a la comunidad y que va a intentar ayudar en la medida de lo posible. Ya os digo que estos tipos de héroes ciudadanos, Abu Sufyán, al fin y al cabo, es un ejemplo, es un símbolo de tantísimos héroes ciudadanos, yo los llamo héroes ciudadanos, ¿no? Que me he encontrado en la Revolución de Siria, o me he encontrado en Gaza, en Irak, en Afganistán, Macedonia, en Chechenia. En todas las guerras surgen estas personas, que es lo mejor de cada casa, desde mi punto de vista. Ya os digo que eso es ajeno a nivel educativo que tengan, a su categoría profesional. La categoría humana está por encima de todo eso. Y enseguida se demuestra en la situación, cuando la situación es muy difícil, ¿no? El tipo de persona que está para ayudar y que está para proteger a una comunidad, aunque le cueste su propia vida.
Lo que me horrorizaba del reportaje es cuando en una de las partes Abu le pide a su hijo que cuente los cadáveres que había en su casa. Esto me recuerda a una imagen que tomó Ricard García Vilanova, en la que se puede ver a una mujer también en la ciudad siria de Homs sosteniendo el cadáver de su hijo muerto. Ricard explicaba que esta imagen documentaba una de las primeras veces en las que los francotiradores del régimen disparaban a niños, y explicaba que desde entonces mujeres, ancianos y niños acabaron convertidos en víctimas actuales de estos tiradores, que además disparaban a quienes intentaban ayudar a los heridos o a recuperar los cadáveres, como es el caso de Abu, que cuentas en tu reportaje. A mí me gustaría preguntarte qué es lo que tiene que suceder para que los europeos, y aquí metemos a todos en el mismo saco, tanto los gobernantes como los ciudadanos, dejemos de mirar para otro lado y nos demos cuenta de la cantidad de inocentes que se está llevando esta guerra.
Pues no sé, sinceramente no lo sé. Si después de 5 años de crímenes cometidos contra una población civil y desarmada no se ha reaccionado, y ahora encima llegan a nuestra frontera, porque están las fronteras de Oriente Próximo desbordadas, no lo olvidemos, 4 millones de refugiados dentro de Oriente Próximo, en Turquía, en Jordania, sobre todo en el Líbano, en Egipto, en Irak, hasta Irak han llegado los refugiados. Y aún así, a los pocos que han conseguido, arriesgando sus vidas, muriendo en el Mediterráneo, a los pocos que han conseguido llegar a las puertas de Europa, les cerramos la puerta, pues no sé qué hace falta. Realmente Europa se le llena la boca hablando de principios cuando carece de todo principio. Con lo cual, yo creo que esto va a tener un precio. Para mí la lectura es esa. En el futuro va a tener un precio. Va a haber mucha gente con mucho rencor hacia esta postura de Europa, y la historia no perdona. Esto va a llevar un precio para Europa. Con lo cual, ahora yo creo que sí, que es más probable que en el futuro tengamos atentados terroristas, no como los que ha habido, muchos más y mucho más potentes. Pero no será porque el Islam tenga ninguna responsabilidad en el atentado terrorista, sino porque Europa, que se llena la boca hablando de principios, solo aplica los principios para su población. Y en cuanto es la población afectada por crímenes terribles no es la suya, queda igual y es capaz de hacer negocios como los está haciendo España o Gran Bretaña o tantos otros países europeos vendiendo armas, por ejemplo, Arabia Saudí, armas que se emplean en Yemen o en Siria para proteger sus intereses, que no los principios de los que tanto presume la Unión Europea.
Sí, lo comentabas el otro día y también ahora mismo estoy recordando a Gervasio Sánchez, que en una charla que ofreció aquí también decía lo mismo, que Arabia Saudí es el principal comprador de armas del gobierno español. Oyéndote también me venía a la cabeza una lectura que hice el otro día sobre un periodista que decía que todos estos niños que están siendo afectados por la guerra, pues luego tendrá sus consecuencias, como tú decías, que habrá un aumento de rencor y que a lo mejor estaremos ante una generación de posibles niños suicidas, posibles niños terroristas. ¿Crees que esto es posible?
No creo que se pueda hablar de una generación de nada, no son términos tan absolutos, pero que va a haber desde luego individuos moderados que se van a radicalizar, por supuesto. Toda guerra es una fábrica de radicalización, como una prisión es una fábrica de radicalización. Abu Ghraib, Guantánamo, cualquier penal es una fábrica de odio, de rencor, pues lo mismo está pasando ahora mismo, no solamente en Siria, en Yemen, en Libia, en Afganistán. O sea, Afganistán lleva 60 años en guerra. 70 años en guerra, muchas de ellas propiciadas por Occidente o propiciadas por Rusia, por la entonces Unión Soviética. Y bueno, seguimos cerrando las fronteras a estos refugiados, ¿no? Por un lado les decimos que no, tenéis que ser demócratas y por tanto vamos a invadiros, os bombardeamos con nuestra aviación, eso sí, desde muy lejos, para no tener nosotros víctimas sobre el terreno, y al mismo tiempo os negamos la entrada en cuanto queráis salir de ese horror en el que nosotros os hemos sumido, os vamos a negar la posibilidad de escapar al horror. Claro, yo no creo que se pueda hablar de una generación, desde luego, de futura generación de terroristas, ni muchísimo menos. Lo que sí creo es que va a ver que todo esto está haciendo un flaco favor a los grupos radicales. Al ISIS primero, al ISIS, como le llamamos en España, y a todos los grupos radicales que hay en el mundo que están precisamente intentando explotar las debilidades de Occidente y las contradicciones de Occidente. O empezamos a ser más coherentes, pues esto va a tener un precio.
Con respecto a la manera en la que sueles cubrir los conflictos, has comentado en alguna ocasión, lo leí ayer también en un especial que lanzó Carne Cruda sobre corresponsales de guerra, que tener hijos te despojó un poco de esa coraza de inmunidad al dolor con la que tú cubrías los conflictos para ejercer mejor tu profesión. ¿Cómo fue ese cambio?
Es un cambio progresivo que se realiza, ¿no? No es una cosa muy radical, no es una cosa de un día para otro, ¿no? A medida que tus hijos son más mayores, es imposible no ver en los niños que que ves morir o en los niños que ves desentrados, en las víctimas, ver un poco tus propios hijos, ¿no? Te pones en el lugar de una madre que está saliendo con 4 niños encima por una frontera minada. No lo puedes evitar. Cuando antes sí que es verdad que te proteges mucho más por tu misión, en primer lugar, por la función social que tiene tu trabajo y por la cámara. La cámara te protege, es una especie de escudo. Es como si tú no estuvieras ahí. Estás siendo el notario, pero tú no estás implicado en la acción. Hasta que de pronto, bueno, pues sí que te sientes muy identificado con las víctimas que estás viendo, ¿no? Pero ya te digo, señor, es una cuestión más progresiva y no sé si le afecta a todos los periodistas por igual.
Estoy recordando la película Mil veces buenas noches, en la que la periodista, que es protagonizada por la actriz Juliette Binoche, también es fotógrafa y bueno, sin querer hacer spoiler a los oyentes, llega un momento en que no es capaz de tomar la fotografía a una niña que está a punto de suicidarse por la situación que ella tiene en casa. Podríamos decir que esto le puede ocurrir a, no sé si te ha ocurrido a ti como periodista y como madre.
No, no he visto la película, no sé exactamente qué tipo de emociones encuentra la protagonista, intenta describir esa situación. Sí que hay ocasiones en las que sabes que no es recomendable tomar la fotografía. En primer lugar, es que puede haber muchísimos factores, porque puede ser contraproducente, porque puedes estar poniendo un foco de atención sobre una situación que es mejor que pase desapercibida por el contexto bélico en el que te encuentras, o por tantísimos motivos, porque te puede poner en riesgo, porque puede poner en riesgo a la gente que te acompaña. Por muchísimos motivos, ¿no? Pero ya te digo que no sé en concreto esa película porque nunca la vi. ¿A qué se refería?
Con respecto a ser mujer y a ser reportera de guerra, la periodista Kate Addy, que fue antigua corresponsal jefa de la BBC, explicaba en una conferencia que las mujeres reporteras siempre tendrán que lidiar con algo que no afecta tanto a los hombres, que son las agresiones sexuales en situaciones de contienda. Y apuntaba además que mientras los hombres pueden permitirse el lujo de caminar, nosotras tenemos que correr. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
No estoy de acuerdo. Creo que también es generalizar situaciones muy extremas por las que yo no he tenido la mala suerte de pasar. He tenido, por supuesto, episodios de... ¿cómo explicarlo? Sin exagerarlo también. No agresión sexual, es que no llegaba al nivel de agresión sexual. Sí que, digamos que situaciones a las que no se han enfrentado mis compañeros, pero desde luego cuando hay que correr, corremos todos, unos y otros. Y luego te ofrece también algunas ventajas que no te ofrece tu género el hecho de ser mujer en determinados países. Por ejemplo, en Afganistán, yo siempre pienso que una mujer tiene muchísimo más fácil cubrir Afganistán en el sentido de que tienen los hogares de las mujeres abiertos cuando las mujeres afganas nunca van a abrir su hogar a un extranjero varón, jamás en su vida, ¿no? Y tantísimos otros escenarios, en Gaza me ha pasado, en Irak me ha pasado, en todos los países musulmanes soy muy bien recibida en casas e incluso soy vista en algún momento dado por milicianos como un ser menos, digamos, más inofensivo que un hombre. Antes que siempre van a presuponer que es un espía potencial, es un... No tiene un montón de etiquetas sobre sí mismo. Yo, en cambio, sé que he encontrado bastante a gente bastante calmada a la hora de trabajar conmigo. Y yo creo que eso me ha favorecido mucho, sobre todo a la hora de hablar de tratar con grupos armados. No se sienten intimidados ni violentados, no se sienten en peligro por el hecho de que haya una extranjera, una mujer extranjera cubriéndolo. Cuando yo creo en algunas ocasiones sí que se sienten más, digamos, vigilados en el caso de que sea un hombre, porque presuponen que va a entender más de conceptos bélicos, más de armamento, más de principios o más de convenciones internacionales, lo cual es un error por su parte, ¿no? Pero de eso sí que yo creo que nos podemos aprovechar un poco más.
En tu caso, Mónica, además de tener 2 hijos, tu marido Javier Espinosa también es corresponsal de guerra. ¿Cómo se concilia esta vida familiar con la profesional siendo los 2 corresponsales?
No, me imagino que mucho más fácilmente que en el caso de una pareja que no sean los 2, ¿no?, corresponsal, sino que sea solamente 1 corresponsal, porque evidentemente el otro no va a entender tan bien de lo que está hablando el primero, ¿no? Yo creo que para este oficio, como en cualquier otro oficio, todas las profesiones son muy endogámicas y es muy frecuente que escritores se casen con escritores, actores con actores, periodistas con periodistas, y esto se extiende a todas las profesiones. Pero en este caso, pues, resulta facilita mucho las cosas porque, ya te digo, entiende la otra persona de que estás hablando, entiende las motivaciones que te pueden llevar a hacer un trabajo poco común, fuera de lo común, y entiende también la necesidad que hay de cubrir ese tipo de situaciones, ¿no? Yo no creo que hubiera sido muy fácil contarle a una pareja que no se dedicaba a esto, que iba a pasar unas navidades del año 2011 en un sitio como Homs, bajo un cerco militar y bajo bombardeos. Él sí que lo entendió, entendí inmediatamente pues que estaban haciendo una serie de crímenes de guerra en Siria que había de denunciar. Y como esto pues evidentemente nos pasa a ambos continuamente, ¿no? El uno justifica al otro. Así que te digo, yo creo que en este caso pues es mucho más fácil conciliarlo así que de otra manera.
Pero sí que llega un momento en que tú decides dejar de cubrir conflictos armados o dejar de ponerte tan a tiro, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque tengo dos hijos y porque llega un momento en que hay una edad para todo. Es decir, no tenemos siempre 20 años. Yo ya no tengo 20 años, ni 30 años. Y ya he pasado los 40 años. Y llega un momento en que no te puedes seguir arriesgando si tienes una responsabilidad detrás, que yo no tenía cuando tenía 20 o 30 años, ¿no? Ahora sí que la tengo. Ahora tengo dos hijos, he optado por mi familia, entonces pretendo proteger a mi familia.
Me gustaría también comentar una frase del periodista Martín Caparrós, con la que comienza este libro de 5W, que dice que los periodistas que le interesan son los que buscan la guerra donde no se ve, donde no aflora eso que las escuelas nos enseñaron a rotular como noticia. Además, cito textualmente, esos que intentan contar lo que sucede todo el tiempo, esa guerra que mata más o menos que la otra, pero que nos acostumbramos a pensar como normalidad, como la vida. ¿Crees que hay cierta guerra que nos hemos acostumbrado a entender como algo normal, como algo cotidiano del día a día?
No, yo creo que hay una guerra que efectivamente no se cuenta. Y que yo creo que ahí sí que las mujeres solemos contarla mucho mejor que los hombres. El hombre cubriendo guerra tiende, no siempre, ni mucho menos, pero muchos de ellos tienden a concentrarse en los combates, en los disparos, en la artillería, en describir el tipo de armamento y el tipo de divisa que está utilizando o que está luciendo el oficial que dispara en ese momento esa pieza, esa munición. Nosotras, en cambio, sí que solemos contar lo que está pasando en la casa de la mujer de ese señor. Cómo están alimentando a los niños o cómo están operando a un chaval en un hospital de campaña donde no hay recursos, dónde se están enterrando a sus muertos. Es decir, dónde transcurre la segunda parte de todo ese tipo de tiroteo, de todo ese enfrentamiento armado. ¿Qué pasa después? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo está afectando el hecho de que haya dos bandos utilizando proyectiles en medio de una población civil a esa población civil? Por tanto, yo creo que sí que existen dos guerras y que hay una que queda siempre, digamos, que eclipsada por la otra, porque las televisiones lo que quieren no es contar lo que le pasa a ese niño que se está desangrando en un hospital de campaña, sino pues poner como en las imágenes de los tiroteos y las imágenes de los milicianos. Existe una estética de la guerra que vende mucho y que yo considero que es pues, que hace muy flaco favor al oficio, ¿no?, al periodismo. El periodismo es contar lo que le pasa a las víctimas. Para mí, contar lo que le pasa a los agresores me resulta bastante poco interesante, digamos.
Me parece muy interesante lo que comentas de esa estética de la guerra, que a lo mejor es algo generalizado, ¿no? Como decía Martín Caparrós, ¿no?, que los periodistas que le interesan son esos que buscan la guerra donde no se ve. ¿Cuáles son los periodistas que a ti te interesan?
No, tampoco se trata de nombrar periodistas, no quiero decir, se trata de que también de que cumplan los medios. Cuando yo he trabajado para agencias internacionales, he colaborado con agencias internacionales, si no traías fotos de enfrentamientos, de milicianos, de lanzagranadas, de RPGs o de Kalashnikov, pues no les parece la foto tan interesante. Aunque la foto estuviera siendo mucho más representativa de lo que estaba pasando en una comunidad entera que la foto del combate en la ciudad de Alepo, por ponerte un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una... esa estética bélica pues se ha actualizado, ¿no? Se ha convertido en paradigma de las guerras, la fotografía, la imagen, la tensión, la violencia, cuando eso, insisto, no es noticia, para mí mucho menos. De hecho, todas las guerras están hechas de esa porquería. La única manera de evitar las guerras es contar lo que está pasando a las víctimas, es empezar a obligar a la comunidad internacional a actuar para que eso no ocurra, para que las víctimas queden protegidas. Y bueno, no creo que por mucho emitir imágenes de tiroteos o de bombardeos desde el aire, aviones que lanzan bombas y que arrasan barrios enteros, no se ve a las víctimas. O sea, no podemos seguir protegiendo a los lectores. El lector que busca información internacional, que busca enterarse de lo que está pasando en una guerra, no quiere que le pongan paños calientes. No quiere que nadie decida qué puede ver y qué no puede ver. Quiere saber lo que está pasando. Y lo que está pasando es que hay gente que muere, que hay civiles que mueren. Entonces, mientras no contemos todo eso, luego cuando lleguen 1 millón de refugiados a Europa, la gente dirá, ¿pero de qué huyen? ¿Y por qué vienen aquí y no van al mundo árabe? hay una ignorancia que estamos provocando los médiums, a fuerza de, como te digo, sacralizar imágenes que no dicen nada, que podrían haber estado tomadas hoy o hace 50 años o hace 30 o hace 20 en tantísimos lugares del mundo y que está despojando un poco del sentido real al periodismo, ¿no?
Pues con ese apunte final nos quedamos, Mónica, y con esa idea de intentar todos, cada uno desde su lugar, que el periodismo que se cuente sea el que ayude a que la gente entienda la situación de estos refugiados y sobre todo que sea un periodismo pues que dé voz a aquellos que no tienen voz. Muchísimas gracias, Mónica García Prieto, por la entrevista.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estás escuchando Rec Radio.
Bueno, tenemos que decir antes que nada que después, hablando con Mónica a micro cerrado, ella nos confesó que realmente sí pensaba que tenía razón Kate Addy, la reportera de la BBC, y que hablaba del mayor riesgo de abusos sexuales y de episodios violentos. Nos decía Mónica que ella el tema de los abusos sexuales es algo que intenta minimizar siempre porque considera que el machismo no solo es cosa de la profesión del periodismo, sino de toda la sociedad, pero por desgracia, y cito textualmente, no nos libramos de estar expuestas a los más bárbaros, mucho más que nuestros colegas hombres. De nuevo, gracias a Mónica García Prieto. Y ahora sí, seguimos con ese análisis del conflicto de la guerra de Siria con nuestro compañero de Buenos Días UMH, Jesús Fernández. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Encantado de estar en Rec Radio.
Bueno, por supuesto, para nosotras también. Es la primera vez que vienes.
Sí, bueno, salgo en la cuñita esa.
es verdad.
Pero sí, aquí a viva voz, la primera vez, y encantado de estar en este programa.
Bueno, pues que no sea la última. Vamos ya con ese análisis de la prensa, como queríamos profundizar un poquito en cómo habían tratado los medios este conflicto. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, pues ayer por la tarde tuve la oportunidad de echar un vistazo al tratamiento, de una forma muy, muy exhaustiva, que habían hecho sobre la tragedia de Siria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la diferencia es bárbara. Pero antes de empezar hablando yo, que sé que te intereso mucho, Cristina, pero hay una persona que es el periodista de cabecera, posiblemente si hablamos de periodismo de guerra, que es Gervasio Sánchez, que el pasado 17 de febrero, pues nuestro compañero Marcos García le hizo una entrevista para Buenos Días UMH y nos decía esto sobre la situación de los medios de comunicación a la hora de cubrir conflictos concretamente en Siria.
Bueno, los medios de comunicación españoles hace muchísimo tiempo que, digamos, han perdido las tácticas habituales por las que yo soy periodista. O sea, los medios de comunicación españoles deberían vigilar el poder político, el poder económico, y no hacer negocios con las grandes empresas y con los políticos de turno, ¿no? Y esto ha hecho que el periodismo se haya convertido en algo absolutamente, por decirlo de alguna manera diplomática, algo que realmente no está haciendo o está ejerciendo su labor tan importante en la sociedad. Y por eso los ciudadanos consideran que los periodistas están todos vendidos y que el periodismo ha caído en su calidad ciudadana a los últimos niveles. Se nos compara con los políticos, que ya es como un insulto al cuadrado, ¿no? Entonces, está ocurrido exactamente por hacer mal nuestro trabajo. Lo que tenemos que recuperar es nuestro espíritu independiente, con vigilar a los poderosos y plantear cualquier alternativa a lo que había hoy día, que es realmente un caos y una vergüenza, intentar por todos los medios hacer periodismo de calidad, sea en España, sea en tu región o sea en internacional.
Bueno, pues eso nos decía Gervasio Sánchez. Cristina, el eterno debate del periodismo como negocio. Como decía, leí ayer otro periodista, Enrique Anarte, que así, en este modo en el que en España se está tratando la guerra de Siria, podemos decir que es un conflicto que ya no vende portadas. Y me parece desgarrador, ¿no?, que tengamos que hablar de estas vidas humanas, de esta tragedia, como negocio, Cristina. Y lo decía Gervasio Sánchez. Y además ponía Gervasio en la misma balanza, podemos decir, un tratamiento a nivel nacional o local con internacional. Como que todo el mundo debería tratarlo igual. Y desgraciadamente, y según un pequeño análisis que pude hacer ayer en casa, pues no es así. Y la diferencia, como te decía antes, es brutal. Como por ejemplo, mira, te traigo una portada de Time del pasado mes de septiembre que es una portada muy gráfica, donde hay pues decenas de refugiados que llegan en una lancha, están en el mar, y bueno, la portada es negra con un titular, Welcome to Europe, ¿no? Bienvenidos
muy
a Europa.
Muy directo siempre está.
Sí, porque
estas portadas que realiza este medio.
Se pregunta por qué miles de refugiados pues ponen en riesgo sus vidas todos los días. Y desde luego el reportaje de Simon Schuster, que no he tenido oportunidad de leerlo, pero que ha tenido muy, muy buena crítica. No solamente Time, también la BBC, el medio de referencia a nivel mundial, también The Guardian, han traído artículos y noticias muy vivas, muy humanas. Algo que en España no se ve. Algo que en España se recurre mucho al sensacionalismo, ¿no? Muchas veces con portadas, he tenido oportunidad de ver portadas de niños o de mujeres en hospitales siendo atendidas que no aportan nada, y luego en páginas interiores primero no se le dedica mucho espacio y luego no hay una posición clara de criticar esa tragedia o a los culpables verdaderos. Como me estoy acordando ahora de ABC, que entre comillas la palabra masacre, que en ningún momento se posiciona, pero sí con El País y con un largo etcétera de medios tradicionales.
Una práctica que la verdad es que todos los periodistas españoles suelen denunciar, pero que no cambiamos. Deberíamos aprender un poco de estos medios ingleses que siempre suelen sacar portadas. Hemos visto también en otros programas de REC cómo nos contaban portadas que denuncian, pero que también transmiten esperanza de que hay un cambio, de que hay algo mejor.
Eso es.
Por ejemplo, estoy leyendo aquí el titular de Time que dice Welcome to Europe.
Sí, sí, totalmente. La diferencia, te lo decía antes, es muy significativa respecto a cómo se está tratando a nivel internacional de aquí. Aquí, que si tengo que destacar algo, bueno, aparte de, luego hablaremos de los medios emergentes. Que
sí, cuéntanos del panorama nacional.
Eso es, que se están salvando. Si tengo que elegir un medio que ha tratado de la forma mejor posible, más ética, por decirlo de alguna forma, la guerra de Siria o la tragedia de Siria, es el periódico de Cataluña. Ha traído portadas y ediciones impresas. Bueno, pues con mucha más profundidad de análisis, con mucha más viveza, ¿no? Tengo aquí dos portadas, una por ejemplo del 23 de agosto, portada monográfica sobre Siria, donde trae pues en un orden cronológico qué ha pasado en Siria y por qué llegan, el titular de hecho es de Siria a Alemania, ¿no? Luego otra portada del 5 de octubre del pasado año, Siria, una guerra a múltiples bandas, se pregunta y analizan sobre si hay algún camino hacia la paz. Bueno, pues ese tratamiento, ¿no? Creo que es el que debería haber, y en periódicos tradicionales, me estoy acordando del País, El Mundo, ABC, no lo hay, ¿no? Más que nada por lo que decíamos antes. Te decía también que se está salvando en España, aparte del periódico de Cataluña, que me parece que es a nivel impreso el que se salva.
Bueno, sorprende, pues, ¿no?, que sea el periódico de Cataluña, sí, cuando es un periódico centrado normalmente en la información catalana.
Muy local, sí.
Y se ha comportado mejor que los periódicos generalistas como El Mundo o El País.
Eso es. Muchas veces pues ayuda a tener grandes corresponsales que, aunque no tengan nombre, pero sí tienen voz y voto, y muchas veces de una forma más de renombre que otros corresponsales de grandes medios de comunicación. ¿Qué se salva, te decía? Bueno, pues muchas veces cabe recurrir a los medios emergentes, ¿no? A esos medios que están surgiendo y que, con secciones dedicadas exclusivamente a derechos humanos o a temas de guerra, pues están haciendo un tratamiento realmente espectacular. Y me estoy acordando ahora pues del diario.es, con secciones como el desalambre o desigualdad, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes adentrarse, porque desde luego Ignacio Escolar y todo su equipo están haciendo ese trabajo muy, pero que muy bueno. Y son esos medios nuevos los que están
regenerando. 5W, recordamos también.
5W, que lo comentabas antes con Mónica. Bueno, pues son esos nuevos medios los que están regeneracionando ese periodismo, que al fin y al cabo, bueno, pues aunque sea tarde, pero bienvenido sea, ¿no?
Y Jesús, para terminar, ¿con qué sensación te quedas tú? ¿Qué conclusión podemos hacer de cómo ha tratado la prensa española este conflicto? Bueno, todavía queda mucho por hacer.
Lo acabas de decir tú, no cambiamos. Es decir, parece que la teoría la tenemos muy clara, pero la práctica no. Y lo estamos viendo en cada portada que sale, ese roce con el morbo, con el amarillismo, que no aporta absolutamente nada. Y son reportajes, noticias como la del periódico de Cataluña aquí en España, como la de Time, The Guardian, BBC, los que realmente cuentan qué está pasando. Y eso es lo que yo echo en falta en el periodismo español, ¿no?
Pues Jesús Fernández, compañero de Buenos Días UMH y de Días de Radio, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber analizado con nosotros la prensa como haces cada lunes y cada viernes en el programa Magazine de esta radio.
Gracias a ti por contar conmigo, de verdad.
Bueno, pues gracias también a nuestra entrevistada de hoy, a Mónica García Prieto. Nosotros nos despedimos ya con la idea, sobre todo, de hacer un periodismo comprometido, como decía Mónica, con hacer un periodismo que denuncie y remueva conciencias, que enseñe y aprenda de los demás, pero sobre todo que dé esperanza y que dé voz a los que no la tienen. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz semana! So lost, and I could not see. I wanted things that were out of